for all. Achieving the Sustainable Development Goals.
La Voz de América presenta.
Ya está en marcha la transición de poder de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump anunció varios funcionarios de su próximo gobierno. Tom Homan, exdirector del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, fungirá como el zar de la frontera. Además, fin de semana violento en México deja cerca de 200 muertos en varios estados. Líderes mundiales llegan a Azerbaiyán al inicio de la cumbre climática de la ONU, la COP29. ¿Qué tal? Esto es El Mundo al Día. Bienvenidos. El presidente electo Donald Trump ya emprendió la conformación de su gabinete y este domingo hizo una solicitud clave a los tres candidatos a encabezar la bancada republicana en el Senado. Les dijo que le permitieran nombrar a su gabinete sin necesidad de confirmación senatorial. Un hecho sin precedentes, Jacopo Luzzi. ¿Qué estaría detrás de esta petición?
Bueno, Jasmine, Donald Trump busca cómo nombrar funcionarios de manera rápida y sin retrasos o bloqueos en el Senado, como hemos visto en su primera administración. Ahora exhorta a los tres candidatos a presidir la Cámara Alta para que acepten esta medida que permitiría nombrar, como se hace en situaciones de emergencia, a funcionarios sin tener primero la luz verde de los senadores.
El presidente electo Donald Trump busca cambiar la manera de nombrar a varios miembros de su gabinete presidencial, como nunca se ha hecho. En lugar de esperar una confirmación del Senado, ahora el futuro mandatario pide a los republicanos que aspiran a encabezar la mayoría republicana en la Cámara Alta que apoyen sus nombramientos, sin que el Congreso tenga palabra.
A veces las votaciones pueden tardar 2 años o más. Esto es lo que hicieron hace 4 años y no podemos permitir que vuelva a suceder. Necesitamos que los puestos se cubran inmediatamente.
Los senadores que buscan asumir el liderazgo de su bancada ya se mostraron abiertos a esta idea, pero los demócratas podrían igualmente obstruir cada nombramiento. Entre tanto, Trump anunció ya algunos cargos entre sus aliados cercanos. La legisladora republicana de Nueva York y gran defensora de Trump, Elise Stefanik, será la nueva embajadora ante la ONU. Mientras Stephen Miller, un partidario de línea dura en materia de inmigración, se espera que sea el subdirector de políticas de la administración.
Los inmigrantes delincuentes se han ido, las pandillas se han ido. Estados Unidos es para los estadounidenses y solo para los estadounidenses.
El miércoles Trump estará en la Casa Blanca para reunirse con el presidente Joe Biden y facilitar la transferencia de poder, algo que en 2020 no ocurrió entre los dos. Al mismo tiempo, la prensa estadounidense reveló que el republicano habló con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre Ucrania y sus territorios, advirtiéndolo que no escalara la guerra. El Kremlin este lunes negó que esto ocurriera.
Mientras la campaña de Trump no emitió comentarios sobre esta llamada, Jasmine, tenemos otro nombre que el republicano Trump acaba de confirmar. El ex legislador de Nueva York, Lee Zeldin, será su administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Una posición crucial que supervisará el retroceso, como dijo Donald Trump, de docenas de políticas ambientales del presidente Joe Biden.
Jacopo Luzzi, gracias por el reporte. La promesa de una deportación masiva de inmigrantes irregulares recaería en el exdirector de ICE, quien ya fue designado por el presidente electo Donald Trump como zar fronterizo, un cargo que no forma parte del gabinete y no requiere aprobación del Senado. Laura Sepúlveda con la información.
Encargado de las deportaciones masivas con las que se comprometió el presidente electo Donald Trump, regular la frontera sur de Estados Unidos, la seguridad marítima y aérea del país, quedaría a partir del 20 de enero próximo Tom Homan, exdirector de ICE, la agencia de inmigración encargada de deportaciones.
Cuando se crea una crisis de esta magnitud, ocurren muchas cosas malas. Es lo que tenemos que hacer para asegurar la frontera.
Meses atrás, Homan dijo a los indocumentados que empezaran a empacar, lo que se suma al mensaje ahora enviado a ciudades estadounidenses protectoras de quienes carecen de documentos.
Si no nos van a ayudar, quítense del camino. Las ciudades santuario son santuarios para los criminales.
durante el anuncio, México aseguró que intentará un diálogo previo a la transición de gobierno en pro de proteger a los ciudadanos de su país. Históricamente, anuncios de carácter migratorio han causado picos en los flujos de entrada irregular. Así lo destacó Mark Hugo López, analista de Pew Research Center, en conversación con La Voz de América.
Claramente, en las últimas décadas hemos tenido estos anuncios sobre un número creciente de deportaciones, de aplicaciones de la ley o demás agentes de la patrulla fronteriza. Esos anuncios tardan en aplicar, así es que a veces la gente reacciona a ellos tratando de llegar a los Estados Unidos antes de que eso ocurra.
El cargo de Holman, que asumiría una figura similar a la de asesor del presidente o coordinador, no requiere confirmación del Senado, al no tratarse de un jefe de agencia, departamento federal o un rol formalmente establecido con autoridad estatutaria. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y Nueva York podría experimentar un cambio radical en sus políticas migratorias con la posible llegada de Donald Trump a la presidencia. Nos enlazamos con Ángela González en la Gran Manzana. Ángela, en 2022 Nueva York fue epicentro de la migración justamente por su estatus de ciudad santuario, algo que ha generado siempre duras críticas por parte de los republicanos. ¿Qué futuro entonces le espera a este estatus si llega Trump?
Yasmín, pues justamente esa es la preocupación de activistas y de expertos también en política migratoria, y aunque el comisionado para la migración en Nueva York ha dicho que no cooperará con las agencias federales en procesos de deportación, ya se comienzan a ver los cortes a los programas para los migrantes, y también preocupa esta nueva alianza del alcalde demócrata Eric Adams y del presidente electo republicano Donald Trump, en especial con la posibilidad de que lo pueda perdonar en su caso federal por corrupción, lo que también se podría haber reflejado en que las políticas de la ciudad empiecen a tener lineamientos con las políticas migratorias federales, esto según juristas.
Dayana llegó hace un año a Estados Unidos. Ella vino de Ecuador.
Nosotras estamos del Darién.
16.
Del Darién. Eso es duro, sí es duro. Pero tienes que mentalizarte que vas a entrar a una selva, que vas a correr muchos peligros.
Ella se levanta a las 3 de la mañana y trae almuerzos que arrastra en estas neveras pesadas para vender en la calle junto a Cristina, otra migrante ecuatoriana. Así se ganan la vida.
Yo sé que lo que hacemos no tenemos permisos. En cierta forma es como algo de la calle, ¿no? Sé que es algo que en cierta forma es como ilegal. Pero, por ejemplo, no estamos robando, no estamos matando.
Ellas hacen parte de los más de 500,000 de migrantes indocumentados que se encuentran en la ciudad de Nueva York, según un informe de la Contraloría, y que ahora ven amenazados sus procesos migratorios con el cambio de gobierno.
Tenemos unas comunidades ya organizadas y en resistencia contra cualquier ola de violencia en contra de nuestras comunidades migrantes.
Pese a que el comisionado de Asuntos para la Migración de la ciudad anunció que
esta seguirá siendo una ciudad santuario y que les estaremos protegiendo su información.
Se espera que el presidente electo Donald Trump reemplace al fiscal del caso en contra del alcalde Eric Adams, y según expertos legales citados por New York Times, que incluso perdone al alcalde en su caso federal por corrupción. El acercamiento entre el demócrata y el republicano se vio durante el mitin en Nueva York, en donde Trump lo defendió. Un cambio en las políticas migratorias ya se ha hecho vigente con la eliminación a partir de enero del programa de tarjetas para comida y pañales a familias migrantes. Cristina le hace un llamado a las autoridades.
Que no nos mande y que no sé qué habrá más trabajo.
Según el Consejo de la Inmigración estadounidense, arrestar y deportar a 1,000,000 de migrantes podría costar cerca de 88,000,000,000 de dólares anuales. Yasmín.
Ángela, gracias. Y el sur de Texas se ha convertido en una de las principales rutas para los menores de edad. Según cifras oficiales, durante el año fiscal 2024, miles de ellos cruzaron a Estados Unidos sin documentos ni la compañía de un adulto. Víctor Hugo Castillo nos informa desde McAllen, Texas.
110,000 menores migrantes sin estar bajo el cuidado de un adulto responsable cruzaron ilegalmente la frontera de México a Estados Unidos.
Yo tengo 8.
Y fueron encontrados por la patrulla fronteriza durante el año fiscal 2024.
Los agentes aseguran que los menores de edad están bien de salud, si necesitan atención médica, entonces se les da y luego los llevan a un centro para procesarlos.
El 25% de los menores que cruzaron a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos han sido capturados en el sur de Texas.
más.
Tristemente, aquí en el sector del Río Grande Valle se ha visto un porcentaje alto.
Directivos de albergues de migrantes atribuyen a múltiples causas la presencia en la frontera de menores no acompañados.
¿Qué se puede imaginar una familia migrante donde fue secuestrado sin dinero y ya ellos decidieron, pues, estamos muy cerquita de la frontera?
Una razón, dice, es una larga espera en México. Otra posibilidad es no querer exponer a los hijos tras ser víctimas del crimen organizado. Otro móvil es que algunos padres ya radican en Estados Unidos y los mandan traer. Y otro motivo es porque los padres fueron expulsados, pero envían a los hijos a Estados Unidos para reunirse con algún familiar en el intento de mejorar su futuro.
Yo sé que hay muchas circunstancias, situaciones, pero no abandones a un niño, no abandones a tu hijo.
La patrulla fronteriza rescató recientemente a 3 menores abandonados a bordo de una balsa que flotaba sobre el Río Grande, por lo cual advierte a los migrantes
que no se arriesguen, que mejor apliquen por la aplicación de CBP One App para una manera legal.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
México vivió un fin de semana marcado por la violencia que dejó cerca de 200 muertos en varias regiones del país. Miguel Ángel Boiso nos informa que este nuevo repunte de la criminalidad se ha convertido en un desafío adicional para la administración de Claudia Sheinbaum.
La violencia en México se ha incrementado desde el pasado 1 de octubre y la presidenta informó que las autoridades están abocadas a las investigaciones.
Primero es que llegue la información de las fiscalías estatales, que es de donde viene la información, de manera más expedita, no solamente para homicidios, sino para otros delitos de alto impacto.
Tan solo el fin de semana suman 187 personas ultimadas en diferentes agresiones en todo México, 10 de ellas en un ataque armado en la ciudad de Querétaro, un estado vecino de la Ciudad de México caracterizado por su tranquilidad.
El día de ayer un grupo de personas armadas llegaron a atacar a un grupo de personas a un bar muy cerca del centro de la ciudad de Querétaro, donde ultimaron a 10 personas y hay heridas 13 personas en total.
En Sinaloa, el Palenque Culiacán 2024 fue cancelado por los organizadores tras el asesinato del secretario de Seguridad en Mazatlán y las amenazas directas al gobernador Rubén Rocha, aunque niegan que esa sea la causa.
Lo subrayaron los organizadores, que ellos no querían correr riesgos de ir a un evento que desde el punto de vista económico representara un fracaso, por las propias expectativas de baja asistencia a los eventos.
Mientras tanto, la población expresa malestar por la violencia en México.
Los ciudadanos lo ven difícil. Si no pudieron en el anterior, pues ojalá que le metan ganas esta vez.
Cada vez, aunque las autoridades quieran terminar con eso, la verdad no creo.
Las nuevas contiendas entre organizaciones criminales por el control del territorio y las rutas del narcotráfico han impulsado la cantidad de homicidios en México, según expertos. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México.
Un vuelo de Spirit Airlines que viajaba desde Fort Lauderdale, Florida, con destino a Puerto Príncipe, Haití, fue alcanzado por disparos este lunes, lo que obligó a que la aeronave se desviara hacia Santiago, República Dominicana. Según informó la aerolínea, una azafata resultó herida, aunque todos los pasajeros aterrizaron a salvo. El avión sufrió daños y quedó fuera de servicio tras aterrizar en el aeropuerto Toussaint Louverture de Haití. Otras aerolíneas como JetBlue y American Airlines también cancelaron sus vuelos. Cambiamos de tema y nos vamos al Medio Oriente, donde Israel ha anunciado avances en las negociaciones para una tregua en el Líbano. Sin embargo, Hezbollah niega haber recibido cualquier propuesta al respecto.
El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, dijo que hay avances hacia un alto al fuego en Líbano y ha reiterado que a su país se le ha negado el legítimo derecho a la defensa a través de organismos como la Corte Penal Internacional.
La guerra con Hezbollah aún no ha terminado. Nuestros objetivos para nuestra guerra con Hezbollah no son los mismos que nuestros objetivos con respecto a Hamas en la Franja de Gaza. Hay diferencias.
Para el nuevo canciller israelí, el cumplimiento de los objetivos de su gobierno condiciona el cese al fuego. Al respecto, Hezbollah ha afirmado que no tiene propuesta de Israel.
Todos hemos oído hablar de ellos en los medios de comunicación, pero el Líbano no ha recibido nada oficial ni ninguna propuesta concreta.
Estas declaraciones ocurren luego de la conmemoración a los 400 días de cautiverio de rehenes por parte de Hamas. Cientos de asistentes se reunieron y marcharon en Tel Aviv para clamar por un cese al fuego y la liberación de los secuestrados.
They are all still in the tunnels.
Todos ellos siguen en los túneles de Hamas bajo tierra y pronto será otro invierno en el que estarán congelados, solos, hambrientos, hasta el momento en que podamos traerlos de vuelta mediante un acuerdo. Bueno, deseo que esta guerra termine y nuestros rehenes regresen a casa sanos y salvos. 101 personas siguen esperando volver con sus familias.
Según el Ministerio de Salud de Gaza, el número de muertos palestinos asciende a aproximadamente 41.965. Israel, por su parte, reporta más de 1.200 fallecidos y miles de heridos. José Pernalete, Voz de América.
Este lunes, Estados Unidos rinde homenaje a los militares caídos en el Día de los Veteranos. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se presentaron juntos por primera vez desde la derrota de Harris en las elecciones presidenciales. Ambos participaron en la ceremonia anual en el Cementerio Nacional de Arlington, donde rindieron homenaje al soldado desconocido. Esta figura simbólica que representa a todos los militares caídos en combate, cuyas identidades no se pudieron determinar. Bien, hay devastación absoluta en un condado cercano a Los Ángeles, California. Bomberos luchan contra un enorme incendio.
J'avais décidé de reprendre le micro et la plume.
Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América.
Parce que pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur.
En vozdeamerica.com.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Cómo decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Hola, soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad. Y para mantenerlos, la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Este lunes arrancó la COP29 en Azerbaiyán, la cumbre climática de la ONU que reúne a líderes globales para enfrentar los desafíos de la crisis climática y reafirmar los compromisos del Acuerdo de París. La jornada estuvo marcada por la amenaza de que el presidente electo Donald Trump nuevamente retire a Estados Unidos del acuerdo. Carolina Valladares tiene los pormenores de esta sesión inaugural. Carolina, adelante.
¿Qué tal, Jasmine? Ha sido una sesión marcada por el pesar y también por la frustración, a juzgar por los discursos de los delegados asistentes a la cumbre. Y es que Donald Trump ha prometido sacar por segunda vez a Estados Unidos del Acuerdo de París, siendo Estados Unidos el país que históricamente ha sido el mayor emisor de los gases que causan el efecto invernadero a nivel mundial. También ha prometido sacar a Estados Unidos de la cooperación climática internacional y también maximizar la producción, ya de por sí récord, de combustibles fósiles del país.
Con la victoria del presidente electo Donald Trump de fondo y decepción entre los defensores del clima, arrancó este lunes la conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas.
Para aquellos de nosotros dedicados a la acción climática, el resultado de la semana pasada en Estados Unidos es obviamente amargamente decepcionante.
Una edición en la que los delegados reunidos en Bakú, Azerbaiyán, esperan aumentar hasta $1 billón la financiación climática anual para los países en desarrollo.
Está claro que la próxima administración intentará dar un giro de 180 grados y revertir gran parte de este progreso. Y por supuesto, soy muy consciente de la decepción que Estados Unidos ha causado en ocasiones.
La cumbre tiene lugar poco después de que la Agencia del Clima de la ONU lanzara una alerta roja ante el vertiginoso ritmo del cambio climático. Apenas entre enero y septiembre de 2024, la temperatura media a escala mundial superó en 1.54 grados la media preindustrial, rebasando por primera vez el límite establecido en los acuerdos de París.
Prescindamos de la idea de que la financiación climática es caridad. Un nuevo y ambicioso objetivo de financiación climática redunda enteramente en beneficio propio de cada nación, incluidas las más grandes y ricas.
Otro de los puntos clave de la cumbre es saber qué pasará con el acuerdo adoptado el pasado año de abandonar los combustibles fósiles y la energía triplemente renovable tras la victoria de Trump.
Este es el año en el que necesitamos poner esto en práctica.
Porque la victoria de Trump no solo significa la salida de Estados Unidos del acuerdo de París, el presidente electo también ha prometido maximizar la ya cifra récord de producción de combustibles fósiles del país. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Pasamos a esta hora al condado Ventura, al noreste de Los Ángeles, donde a esta hora, pues, bomberos y otras autoridades luchan contra un enorme incendio forestal. Alex Segura tiene la actualización.
Los bomberos han trabajado intensamente en el incendio Mountain en el condado de Ventura, al noroeste de Los Ángeles. Actualmente la contención ha aumentado al 36%, pero el fuego continúa cubriendo un área de unos 83 kilómetros cuadrados.
Obviamente el fuego ha pasado por esta área y aunque pueda parecer que la tarea de combatir el incendio está terminando, entramos en el proceso de ayudar a los residentes que han perdido sus hogares a recuperarse.
Los vientos del noreste, conocidos como vientos de Santa Ana, contribuyeron a la propagación del incendio con ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora, haciendo que las ascuas viajaran hacia vecindarios residenciales cerca de Camarillo.
Miramos por la ventana y vimos mucho humo en el cañón y coches bajando por la carretera, tocando las bocinas y gritando, ¡salgan de aquí, salgan de aquí! Agarramos al gato y mi esposa dijo, tenemos que irnos de aquí ahora mismo.
El incendio, cuya causa aún se desconoce, ha causado numerosos daños y los bomberos han llevado a cabo 136 rescates activos, según datos del Departamento del Condado de Ventura. Aunque en algunas áreas las órdenes de evacuación se han convertido en advertencias, la situación continúa siendo crítica.
Es demasiado pronto para procesar las emociones.
Se espera otra ronda de vientos del noreste mañana martes, pero la humedad debería aumentar y no se pronostica que las ráfagas alcancen la misma intensidad que las que avivaron el incendio, de acuerdo con el último boletín del Servicio Meteorológico Nacional. Alex Segura, Voz de América.
Hacemos una breve pausa y ya regresamos.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Tras la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nombró a Saría Moya como su reemplazo. Una decisión que ha desatado una fuerte polémica en el país. Néstor Aguilera nos amplía.
La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, rechazó la suspensión de 150 días al cargo que ostenta y argumentó que el presidente Daniel Noboa no quería que lo reemplace temporalmente durante su participación en la próxima campaña electoral. Abad mantiene discrepancias con el mandatario desde el inicio del gobierno, por razones aún sin precisar.
Denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas, con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas.
Incluso aseveró que se prepara un golpe de Estado.
Utilizando argumentos propios de una dictadura, el presidente Noboa, sus ministros, han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado.
A Abad se la señala de no haberse presentado a tiempo a trabajar en Turquía como embajadora, a donde fue trasladada luego de ejercer el mismo cargo en Israel.
Tiene recursos frente a esta decisión administrativa, que son recursos de ampliación, de aclaración, de apelación.
El constitucionalista Miguel Molina cataloga la decisión como una aberración jurídica.
Porque por medio de un sumario administrativo, una subalterna como la ministra del Trabajo pretende sentar el nefasto precedente de que puede ella evaluar el incumplimiento de funciones de una dignataria de elección popular.
El gobierno anunció este lunes que Saría Moya reemplazará a Abad, lo que añade un nuevo elemento a la crisis política, que podría agravarse este miércoles cuando la Asamblea Nacional se reúna para tratar el caso. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Lo invitamos a que se quede con nosotros. Regresamos en breve.
Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
México cerró el primer Congreso Internacional de Mariachi con un concierto histórico. Más de 1,000 músicos se dieron cita en el Zócalo de Ciudad de México para romper el récord mundial de 700 mariachis interpretando a todo pulmón Cielito Lindo. El evento reunió durante 5 días a fanáticos y artistas de este icónico género que ha sido parte esencial de la cultura mexicana desde el siglo XIX. Con esto nos despedimos por hoy.